Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Realizamos este programa el 19 de marzo de 2019 para emitir el lunes 25, último programa del mes que decimos de las mujeres. Todos los meses son de las mujeres y los hombres, y en el Planeta de los Libros ya saben que estamos comprometidas con la igualdad de género. Y así titulamos precisamente este programa, Igualdad de Género, información actualizada con lo último que se está escribiendo y diciendo y haciendo sobre ella. Una de las personas que más saben de igualdad, si no la que más, está con nosotros, Soledad Murillo de la Vega, secretaria de Estado de Igualdad. Bienvenida a Planeta de los Libros.
Es un placer estar en Planeta de los Libros, porque además la palabra planeta me parece fantástica.
Debería decir bienvenida de nuevo, porque estuvo con nosotros hace 12 años, en 2007, en el programa El Libro Negro de la Condición de la Mujer. Era entonces secretaria general de Políticas de Igualdad, impulsora de las leyes contra la violencia de género e igualdad. Y sentimos su pérdida durante muchos años en el Gobierno Nacional. Ahora ha vuelto, y no en el Ministerio de Asuntos Sociales, sino en el de Presidencia, con Carmen Calvo a la cabeza. Su historia política a nivel nacional parece la historia general de las mujeres. Un pasito para atrás, otro para adelante. Al final, el mérito, la realidad, cae por su propio peso, y además ha seguido trabajando en igualdad como doctora en Sociología desde la Universidad de Salamanca y también desde Naciones Unidas.
Las leyes de igualdad y las políticas de igualdad tienen esa virtualidad, que a veces se pueden perder derechos y luego se recuperan, porque lo mejor de todo, tenemos que en ese sentido aplaudir a todas las mujeres que nos oyen y a aquellos hombres que se sienten cómplices nuestros, que la ciudadanía es absolutamente intransigente con la involución y que sabe perfectamente, y lo saben muy bien las familias, que invierten más de un 60% de su renta mensual en la formación de sus hijas y sus hijos, que no van a consentir bajo ningún concepto que nadie trate a sus hijas de otra manera. Y eso es como la garantía absoluta de que haya una vigilancia de que nada retroceda. Yo estoy siempre muy satisfecha por eso. Yo como profesora tengo la suerte de coincidir con chicas y con chicos, y es fantástico cómo hablan de sus padres, ¿no?, como interesados en una educación que les permita al menos entender que las metas no son de entrada rechazadas, sino que van a ser perseguidas, ¿no? Por eso creo que la igualdad no es un tema de mujeres, sino que es un tema de que todos entendamos que al final nadie se merece ser peor tratado que otra persona, en ningún caso.
12 años podrían traducirse en 12 avances o no, ya esperamos que nos diga, pero hace un par de años, en 2017, reemitimos este programa sobre el libro negro de la mujer en las redes sociales. Entonces veíamos ya una reacción contraria a la igualdad, y al subir este podcast preguntamos si íbamos para atrás 10 años después. Nos contestaron que sí, pero luego desde finales de ese año y sobre todo en 2018 y 2019 hemos visto avances. En una entrevista reciente, Celia Amorós hablaba no solo de la importancia cada vez mayor de la igualdad, también mantenía que es la revolución que está abarcando a todas las demás, la ecologista, la social, por ejemplo, mujeres en todos los sectores, y en todos los sectores están revolucionando.
Y especialmente las jóvenes, es decir, las mujeres de menos de 25 años son aquellas jóvenes que no van a renunciar en absoluto a lo que significa el pertenecerse a ellas mismas, tanto lo que es su vida como lo que es su indignación cada vez que alguien las mira de una manera que no es la conveniente, y además lo notan, lo expresan, lo denuncian, ya el silencio se ha roto. Y esas mujeres jóvenes significan que hay un relevo importantísimo generacional en el feminismo español. Y cuando digo feminismo no estoy oponiéndolo a machismo, que es una terrible equivocación, igual que socialismo no se parece al nazismo, termina igual, pero no es lo mismo, el significado es distinto. Feminismo es un movimiento social que pretende el que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades vitales, es decir, que yo elija mi biografía en función de cuándo quiero ser madre, cuál es mi libertad sexual, porque no tengo que tener inseguridad en la calle a cualquier hora y en cualquier condición. Y no es una confrontación, no tiene nada que ver con la confrontación, sino todo lo contrario. Es una exigencia de igualdad, de equivalencia de derechos, sin quedarnos atrás, ¿no? Y cualquiera que tenga un comportamiento demócrata, que para mí es entender que la diferencia es un valor, sabe que las mujeres no estamos en una posición inferior. Por lo tanto, que las chicas jóvenes sean las que están ahora mismo en una posición absolutamente llamativa en cuanto a intransigencia, para mí es un auténtico optimismo el que esto suceda. Y que mujeres mayores que en las últimas manifestaciones no habían salido antes, pues porque la calle no ha sido un lugar permitido en nuestro país, porque somos una democracia muy joven y manifestarse era algo ligado a orden público, y esas mujeres mayores y esos hombres mayores lo vivieron así, como algo que estaba penalizado, ¿no? Entonces volver a las calles en ámbitos festivos como es el 8 de marzo es una conquista para todas, ¿no? Entonces España, y ahora que hemos estado en Naciones Unidas, todo el mundo nos reconoce como un 8 de marzo espectacular, absolutamente incontestable de que ha sido masivo. Y eso es un mérito de todas y de todos, que entendemos que el feminismo no es algo avasallador, sino todo lo contrario, es un gana-gana entre hombres y mujeres.
En el programa del 2007 mencionamos ya su libro sobre el tiempo de las mujeres, a qué dedicamos las mujeres nuestro tiempo, lo cual es clave en la sociedad. Desde entonces ha escrito y ha presentado muchos actos públicos. Este mes de marzo entregaba un premio internacional a la mexicana Marcela Lagarde. Me llamó la atención una frase suya también referida al tiempo. Corríjame si la apunté mal. El conocimiento es tener tiempo para pensar. Imagino que también la cultura y, por supuesto, la cultura igualitaria. Hace falta reflexión en algunos ámbitos todavía.
Es que estábamos además en un acto donde estaban las universidades. Las universidades parece que les estábamos pidiendo que entendieran que había mujeres, ¿no?, investigadoras, porque todavía existe la idea de que hace falta subrayar que las mujeres son capaces, algo que no ocurriría con la minoría de la población, a nadie se le ocurre decir nada. Aquí donde le veis, a pesar de que es un hombre, es muy capaz, eso sería absolutamente inasumible, ¿no? La investigación y los currículums, o sea, cualquiera que quiera tener un buen currículum necesita invertir tiempo todos los años sin excepción. Un año vacío es una merma de idoneidad en un currículum. Por lo tanto, si hace falta tiempo, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el esquema fundamental para avalar una carrera profesional en el ámbito de la universidad o en el ámbito político, el ámbito ciudadano? El tener tiempo. Tener tiempo para investigar, tener tiempo para publicar, y además en nuestra profesión de universitarios y universitarias es absolutamente clave, ¿no? Entonces, ¿te llama la atención? Que no se esté pensando en la maternidad como una interrupción que evidentemente va a quedar en una posición mucho más con mayores desventajas que un hombre, y te llama la atención que la universidad, que está hablando de excelencia, de conocimiento, del saber, como si algo fuera neutral, no lo es. Por lo tanto, el conocimiento es tener tiempo, y las universidades, como todas las instituciones, tienen que pensarse. Ya hay que pensarse y analizarse. Es un deporte de riesgo, bastante más riesgo que el parapente y que los ejercicios de buceo a más de 50 metros. ¿Por qué es un riesgo? Porque pensarte no sales bien cuando te piensas. Porque tienes que analizar qué has hecho para que las circunstancias sean las que son. Es decir, para que haya solamente un 22% de catedráticas de universidad. Y para que sea un 56% de las alumnas que están en la universidad. Si te piensas y hay dos valores que se contradicen, tienes que buscar las causas. Y en las causas aparece lo de siempre: una expropiación meditada de los privilegios de poder por parte de las organizaciones.
En la Secretaría de Estado, Soledad Murillo lleva apenas 9 meses. Su trabajo ha sido frenético e, independientemente de qué gobierno salga en las elecciones del 28 de abril, ¿qué avances cree que se han consolidado, que no hay marcha atrás? Aunque Simone de Beauvoir siempre decía que los logros de las mujeres nunca están garantizados.
Ningún logro, tampoco el de los jóvenes. Es decir, no hay logros que estén garantizados. La garantía viene de la exigencia de la sociedad civil. Siempre los fundamentales cambios proceden de la sociedad civil, pero luego necesitan ser refrendados por un gobierno, ¿no? Lo importante es que los gobiernos que lleguen o los gobiernos que estén cumplan con su obligación de satisfacer las necesidades que tenga la población. Y eso se tiene que hacer de manera muy clara, ¿no?, y muy evidente. Con la violencia de género, en el año 2004 se aprobó una ley integral. Nos colocamos como uno de los países pioneros. Costó mucho hacerla, pero fue una ley votada por todos los partidos políticos, absolutamente por todos los partidos políticos. Por eso yo doy las gracias a todos los partidos políticos por haber sacado esa ley por unanimidad, a todos los partidos políticos. Y en ese sentido, yo creo que recuperar el espíritu del 2004, de esa unanimidad, es absolutamente necesaria. Porque las cifras están ahí. Y las cifras significa tener el valor de hacer estadísticas. Yo ahora en Naciones Unidas he hablado con mi colega finlandesa y Finlandia prefiere no tener estadísticas porque dice que tiene políticas de igualdad muy solventes, que es cierto, está entre los 5 primeros países de Europa, no ha lugar a dudas en eso. Pero las estadísticas de violencia ya las tiene el Ministerio del Interior. Pero si hacemos estadísticas concretas sobre violencia intrafamiliar, que es la violencia de la convivencia, no confundir con violencia de género, que es la violencia que se da entre chicas jóvenes que no conviven con su chico, o mujeres maduras que ya se han separado y no conviven con su expareja, es un esfuerzo por parte del gobierno de lanzar cifras. Y esas cifras las tenemos contrastadas a partir de las acciones de gobierno, de cuerpos y fuerzas de seguridad. Ahora tendríamos que estar muy alerta en el sentido de que alguien dudara de que existe el fenómeno de la violencia. Entonces yo querría, igual que a veces hablamos del espíritu de la transición, yo apelaría al espíritu del 2004, donde todos los partidos políticos reconocían la necesidad de una ley capaz de, por lo menos, empezar a articular nuevos juzgados, no, una fiscalía con respecto a la violencia de género, que ahí estaba Soledad Cazorla, que ha sido una mujer maravillosa. A mí todavía me cuesta hablar mucho en pasado de Soledad Cazorla, que, para que todo el mundo lo sepa, fue una fiscal contra la violencia de género, fantástica, comprometida, luchadora, y además una espléndida mujer llena de luz, ¿no? Estaba siempre positiva, siempre quería avanzar.
Entramos en política. Hace poco escuchaba a María Solanas del Real Instituto Elcano defender que la igualdad de género es una cuestión de poder y de política. Soledad Murillo, no sé si coincide con esta afirmación como secretaria de Estado, y también hablaremos de su trabajo en Naciones Unidas durante muchos años. Tiene, por supuesto, una posición de poder y política, pero más allá del estatus de todas las mujeres, el estado colectivo de la igualdad de género es efectivamente poder y política.
Desde luego, si no tienes leyes y no tienes a mujeres en el poder, es muy difícil que te cuenten cómo es esto de organizar el tiempo propio y organizar el tiempo de cuidado de los demás. Eso va a ser muy complicado que alguien te lo explique. A mí me decía una ejecutiva, ¿no? Si no haces una tarea, los demás valoran lo que significa hacerla. Pero yo también pienso que nosotras somos demasiado proactivas, ¿no? Y estamos permanentemente sustituyendo a los demás. Creo que hay un paso que dar, es repartir el cuidado, y en el caso que no se reparta, considerar una afrenta personal. Me cuesta todavía pensar que hay relaciones donde se entiende que el cuidado le pertenece a ella, que además da igual que tenga 20 años. Yo he estado en una playa viendo cómo ellos hacían surf y ellas doblaban el traje de surf y les... los cuidados es una necesidad de... Es una actitud, y no es una tarea, solo es una actitud. Las tareas se pueden comprar en el mercado, se pueden pagar, sobornar a un adolescente para que lo haga. Cuidar es una actitud. Y cuidar significa estar pendiente del otro en términos de que te gustaría estar pendiente de ti. Y no cuando seas frágil, no cuando estés enferma o estés enfermo, sino por la vida misma. Es decir, los días, la cotidianidad, los días son a veces muy largos y muy controvertidos, ¿no? Y Martín Gaite decía algo muy interesante. Carmen Martín Gaite decía, es que las mujeres requieren conversar y que conversen con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las chicas están muy pendientes de agradar, los chicos están menos pendientes de agradarles a ellas? ¿Cuántas mujeres llegan a casa, tengan 30, 40, 50 y preguntan qué tal ha ido el día y animan y reconfortan? ¿Y cuántas veces no esperan lo mismo, no? Y a mí eso siempre me llama la atención. Creo que si la igualdad, tenemos que decir de género para que todo el mundo entienda que estamos hablando de mujeres y de hombres, pero creo que la igualdad tiene que dar un paso más y hablar de reciprocidad. Si nosotras no pedimos lo mismo que damos, igual que si evidentemente tenemos que abandonar también posiciones de poder con respecto a ejercer de mujeres de, ¿no? Que a veces también se ejerce así. Es decir, pensarse al final es lo que te lleva, ¿no? Es decir, bueno, pues es evidente que yo quiero que alguien esté conmigo en la misma posición que yo. Y esa misma posición implica también renuncias. No puedo poner por delante la pareja tiene que sumar, pero nunca puede restar. Mi vida no puede ser agradar, sostener biografías, sustituir, y luego, claro, en mi gremio, por ejemplo, que es la universidad, muchísimos catedráticos dedican el libro a fulanita, y sin ella hubiera sido imposible. Sí, pero una dedicatoria no basta. Y el que tú respetes tu trabajo y tu tiempo implica que tienes que hacer pactos dentro de casa. Y pactos en el sentido de si te vas a dedicar a reciclarte y a promocionarte, yo quiero el mismo tiempo para mí, aunque sea tiempo de ocio o tiempo de autocuidado. La reciprocidad no la ejercemos. No la ejercemos, ni tampoco esperamos que la ejerzan con nosotros.
Hablando de reciprocidad, la igualdad de género efectiva está dentro de los puntos más importantes de la Agenda 2030. Es el punto número 5 para dentro de poco más de 10 años, pero el Foro de Davos decía que la igualdad de género sería real en más de 200 años. ¿Qué avances tendrían que venir por parte de la política y del poder para que esa igualdad futura no llegara en los 200 años que dice el Foro de Davos?
Bueno, el Foro de Davos hace 4 años que estrenó su preocupación por la igualdad. Anteriormente no sabía muy bien a qué se refería esto de la igualdad, era más bien una reunión financiera y política, es decir, quién toma decisiones. ¿Quién toma decisiones? Y toman decisiones siempre en clave masculina. ¿Y por qué digo esto? Porque el Consejo de Administración sigue estando formado mayoritariamente por hombres. Y el Consejo de Administración, para que todo el mundo me entienda, no es que cojas una mujer que esté en otra empresa y te la traigas a tu Consejo de Administración, es que estás hablando de tu plantilla, y en tu plantilla vas a elegir a aquellos señores que van a tener, uno, una red estupenda, porque ahora mismo trabajamos en red, a nadie le vale el apellido ni la propiedad, le vale tener una red solvente, por eso en muchas entrevistas de selección te pregunta qué agenda tienes, a quién conoces y qué redes de confianza puedes disponer para ofrecerla a la nueva entidad a la que quieres pertenecer, y va a tener una excelente remuneración. Por lo tanto, Davos está hablando del fenómeno de desigualdad como si fuera un tsunami del mar japonés. La desigualdad no es una circunstancia natural en absoluto, es una apropiación indebida de privilegios. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hace el mundo de la política? Y cuando hablo del mundo de la política hablo de todos los intereses que hay detrás del mundo de la política a nivel internacional, para que las mujeres sigan estando sometidas a cuotas siendo mayoría de población en todos los países, en todos los países del mundo. Entonces, es evidente que si hacemos la pregunta al revés es, señores, ¿ustedes por qué consideran que esto de la igualdad tiene que tener 200 años? ¿Qué hacen ustedes para que esto no se convierta en un plazo tan largo? ¿Y qué hace la Agenda 2030? Medir. Ya nos hemos dejado de sensibilidades, la sensibilidad está muy bien para ir al Museo del Prado, pero no para hablar de igualdad. Entonces es evidente que en este sentido, en la Agenda 2030, mire, indicadores de cuál es la brecha en género, es decir, qué diferencias hay entre hombres y mujeres en salud, en educación. En la revolución industrial 4.0, que es la digitalización. ¿Qué brecha hay en el mundo del trabajo? ¿Qué brecha hay en el mundo también del ámbito rural? ¿Qué brecha hay en cuanto a los medios que necesitamos para afrontar la violencia de género? Mide. Y eso es fantástico, porque es un contrato estadístico. Se acabó que los gobiernos saquen su mejor cara y que los gobiernos expresen la voluntad de cambiar las cosas. Usted indague, investigue y califique en términos cuantitativos cuáles son sus políticas públicas. Por eso es tan importante la Agenda 2030, porque es una fotografía en primer plano. Pero esta no se sale bien nunca, jamás. Así que todos los países tendrán que retratarse en términos numéricos, en términos estadísticos, y donde no se superen aquellas situaciones que son desigualitarias, tendremos que poner medidas prácticas. Pero no apelar a la sensibilidad, nos queda mucho por hacer, todas estas cosas que son ahora 200 años, y ustedes, yo me acuerdo de la primera la reunión de Davos, que se hablaron de estos temas, fue para decir algo tan brillante como, si las mujeres se lavaran las manos, descendería la mortalidad materna. Sin haber puesto en relación que la potabilización del agua es un lujo en países asiáticos, en países africanos, y sin haber puesto en valor que las mujeres son las que han defendido el derecho al acceso al agua, que son las que lo transportan, mientras los señores están en otras actividades menos penosas y más valoradas.
Soledad Murillo acaba de regresar de la edición número 63 de la CSW, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en ONU Mujeres, y España ha renovado ahora estos días su compromiso con ONU Mujeres con la firma del marco de Asociación Estratégica 2019-2021. Precisamente lo ha firmado hace unos días, no sé si el documento está ya disponible, qué ventajas tiene, quién se puede adherir, porque supongo que es lo importante, sumar fuerzas.
La CSV es una comisión internacional de 194 países, con lo cual bienvenido 294 países. Significa que ponemos en común en Naciones Unidas cuáles son nuestros retos fundamentales como países. Esto no gusta mucho a algunos países, prefieren tener reuniones bilaterales y no multilaterales. Las multilaterales significa que estamos todos juntos pasando muchísimas horas, la primera semana es a niveles de cargos políticos, por eso se van ministros, ministras, secretarios de Estado, en fin, lo que son los cargos políticos. Y la segunda semana, que es en la que estamos ahora, hasta el próximo lunes, se redacta un documento de conclusiones. Ese documento de conclusiones tiene el valor de que ha sido producto de un acuerdo. Es decir, llegar a un acuerdo entre 194 países es muy complicado. Ahora bien, hay que llamar la atención sobre algo que nos planteaba ONU Mujeres, que ONU Mujeres estaba advirtiendo de los riesgos de una involución con respecto a los derechos de hombres y mujeres. Por ejemplo, se utiliza el concepto de ideología de género, que el concepto de ideología de género significa, en términos académicos, significa el volver al derecho natural, el que los cuerpos de hombres y mujeres están pensados para diferentes funciones. Y, por lo tanto, ahí no entra ningún tipo de decisión personal, sino que estás concebido y concebida para cumplir tu misión en la familia. España habla de familias, en plural. Además, el concepto de ideología de género, claro, está planteando que el reto de las mujeres es la reproducción como finalidad, es decir, tu papel de madre. Entonces, lo que hemos conseguido en este país, me acuerdo de la primera manifestación sobre anticonceptivos que fue en el año 83, pues es evidente que queríamos decidir sobre cuándo y cómo y con quién. No estamos hablando de, vamos a hablar de mujeres porque esto queda muy bien, no, vamos a hablar de rigor, rigor profesional. La perspectiva de género es que hasta para envejecer tiene que tener perspectiva de género, porque vivimos más, pero como dice María Ángeles Durán, morimos solas y más enfermas y menos cuidadas. La perspectiva de género es, aplique usted el rigor en todas las profesiones en las que se haya inmersa la población en cualquiera de sus etapas vitales. Yo tengo un accidente ahora mismo y me quedo con una discapacidad y posiblemente termine sola.
Por ser mujer.
Exactamente. Porque las estadísticas nos dicen que las mujeres con discapacidad tienen menos parejas que los hombres con discapacidad. La pregunta es, si es la misma discapacidad, ¿qué varía la perspectiva de género?
Soledad Murillo tendría muchísimo para contarnos sobre ONU Mujer, estuvo también en su comité CEDAW, Comité Antidiscriminación de la Mujer, durante 4 años. Hablaba antes del año 83, en la dictadura franquista se prohibió expresamente la presencia de mujeres en la diplomacia, en el exterior, hasta que hubo cierta apertura en el año 71. Sigue existiendo ese techo, ya no es de cristal, es de cemento, no solo a nivel internacional, sino también nacional. Hace unos meses, en una intervención con la ex primera ministra neozelandesa, Helen Clark, decía, si no recuerdo mal, que el feminismo es el único movimiento de liberación que no tiene violencia u otros pasados negativos en su trayectoria. Lo que ocurre es que normalmente le ponen ese desarrollo negativo, incluso hasta la difamación.
El feminismo tiene una virtualidad y es que se consiguen cosas para todo el mundo, aunque ninguna de las personas que ha conseguido cosas tenga necesariamente que reconocer cuál es la fuente de esa conquista. Y eso sí es un problema, es decir, están mucho más reconocidos movimientos nuevos como la ecología. Y me llama la atención que no esté reconocido el feminismo. ¿Qué le debemos a mujeres que han arriesgado tanto, 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 que puede ser que una o uno no se reconozca feminista, pero que disfruta, eso es convencida, absolutamente convencida, de derechos que han sido peleados en singular por las mujeres y no por los hombres? En esta lucha del feminismo nos hemos sentido muy solas hasta hace poco. Hay demasiadas cosas que le debemos y luego ya cada uno, en su forma de concebir el mundo, que lo agradezca o lo ignore.
Hay otra mujer, ahora mismo vicepresidenta de gobierno en España, que escribía un artículo a raíz de este 8M, nos referimos, claro, está a Carmen Calvo, y el título era «El feminismo es imparable». Hablaba de más y mejor democracia, sin desigualdad de género, y estaba ahí también presente la amenaza de la ultraderecha, cuestionando los derechos de las mujeres.
Bueno, lo tenemos la enorme fortuna de contar con una vicepresidenta que además es una mujer absolutamente comprometida con la igualdad, no de ahora. O sea, yo recuerdo haber oído a Carmen Calvo año 2000 en una conferencia como profesora de Derecho Constitucional y me pareció muy, muy innovador trabajar la Constitución desde el punto de vista del feminismo. Me pareció muy innovador. Claro, después además ha seguido en esa tónica, es decir, nunca se abandonan las propias convicciones personales, ¿no? Y en este caso políticas, ¿no? Como decía Kate Miller, lo personal es político. En este sentido, la democracia significa que se presenten todos los grupos políticos que deseen, esa es la democracia, y lo único que tenemos es preocupación porque puede existir la tentación de que haya partidos que estén más propensos a los adjetivos que a los datos. Nosotros trabajamos muy en serio y tenemos además datos, o sea, datos sobre violencia, que ningún partido se atrevería a negar en el caso de otro tipo de asesinatos, sin tener un enorme reproche social. Entonces yo pido la misma contundencia.
Tenemos que terminar de este programa y lo queríamos hacer con libros o con publicaciones, como es habitual. Soledad Murillo tiene obra propia, también ha participado en muchas otras. No sé si nos quiere recomendar algo propio de la Secretaría de Estado también de Igualdad o algún otro libro.
Es muy difícil recomendar algo porque se me están ocurriendo muchísimos textos. Yo diría que cualquier texto de Amelia Valcárcel sobre política, sobre incluso religión, igual que del texto sobre de Victoria Camps, que habla de las virtudes públicas, entiende virtud como la forma de estar en el ámbito público, en el ámbito de la política, en el ámbito de la vida social y económica, donde no prime el interés individual, sino el interés colectivo, el interés común. Y por supuesto Celia Amorós es una de las personas que yo más respeto, ¿no? También me gustaría que pensáramos en mujeres que han arriesgado mucho escribiendo novela, ¿no? Estoy pensando en Batya Gur, que era una mujer israelita que escribía novela negra fantástica y donde ella estaba absolutamente condenada en su país porque, claro, hablaba de los árabes con absoluto respeto. Y su personaje, que es un detective que le encanta la poesía, habla de los árabes y pide que se hable de los árabes con respeto. Ella sufrió bastantes improperios en su país, pero ella se mantuvo en su país. Hay algo que ella decía que me gustaba mucho de Batya Gur: no tenemos que huir. Y las mujeres huimos demasiadas veces. Nos vamos, preferimos salir de los sitios donde hay conflicto porque queremos pasar a otro lugar donde cerrar página y empezar de nuevo, ¿no? Y ella resistió. Pero estoy segura que su cáncer no tuvo una progresión solamente somática. También a Fátima Mernissi. Recomiendo a mujeres que arriesgan y que se ponen a escribir, y sobre todo esas mujeres que viven de acuerdo a lo que escriben. Eso lo tengo una absoluta admiración, un auténtico respeto. El otro día hablaba con una mujer de Latinoamérica que estaba amenazada. Yo decía: Dios mío, si yo recibo una multa de tráfico me pongo nerviosa. No sé cómo puedes vivir. No es por mí. Dice: no tengo hijas, ¿eh? No es por mí. Dice: pero es por todo lo que han hecho las demás y lo que quiero que piensen que he hecho yo, ¿no? Para mí son, bueno, pues lo que me permite dotar de sentido a lo que hago, ¿no? A lo que me gusta hacer.
Muchísimas gracias a todas esas mujeres, a las mujeres de ahora también, por estar trabajando en la igualdad de género. No sé si quiere añadir una última fotografía del 8M antes de despedirnos.
Para mí es una fiesta. Yo quiero dar gracias a todas las chicas jóvenes que van en el metro gritando cosas fantásticas, a esos chicos que se sumaron, a esas mujeres mayores, y por haberlo compartido. Gracias, gracias, gracias.
Pues muchas gracias, Soledad Murillo. El próximo año esperamos que igual o mejor, y hasta pronto.
Muchísimas gracias al Planeta de los Libros.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.